Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
¡Conecters! Ya llegó el que andaba ausente, se le concedió volver. ¡Ya llegué! ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué pasó en mi ausencia?
¡Extrañamos, Tam!
¡Qué bueno! Porque yo muchísimo. Oigan, estamos iniciando mes, ¿eh? Hoy toca conocer las recomendaciones literarias de la presidenta del Club de Lectura, Norma Bautista, y les puedo adelantar que trae muy buenos libros, no se la vaya a perder, ¿ok?
Familia, muy buenos días. Oigan, también el día de hoy es jueves de espiritualidad, y es de espiritualidad, pero salsera, ¿eh? Recuerden que con todo el sabor estará con nosotros nuestro querido Fer Broca, quien como siempre nos trae un tema para reflexionar y añadir ese toque de luz a nuestras vidas.
¿Saben qué? También nos acompañará el sensei de la vida digital y metalera. ¡Qué cosa! Nuestro amigo Pontón, que nos trae un consejo de utilidad para estar, pero miren, al tiro con la tecnología. Ya lo verán.
Me encanta que tenemos a Fer, que es el salsero, a Pontón, que es el metalero, a José Ramón, que es el sensual.
O sea, es el chunchaquero, porque ese le gusta a Chicoché, Rigo Tobal, ese es el chunchaquero. Muy bien.
Exacto. Pero también el día de hoy tendremos nuestro tradicional jueves de covers, que la música me encantan, el comentarot, buenas noticias, buena vibra, diversión, bueno, un poquito de todo. Así es que pónganse cómodos porque ya comenzamos, Ingrid y Tamara, aquí en MBS.
Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
Suena bien. Me trae buenos recuerdos la original, pero esta suena todavía mejor, me parece a mí muy contemporánea. Walk Like an Egyptian de Jade Birth es esta versión, pero me acuerdo que la original salía en una película, no sé si tú te acuerdas, Ingrid.
Ajá.
Que se llamaba Me enamoré de un maniquí.
Sí.
Hace 1534 años, cuando era la era así, éramos muy, muy, muy pequeñas. Bueno, yo me acuerdo que me encantaba esa película, se me hacía, wow, se enamoró y el maniquí cobró vida, wow. O sea, era lo máximo.
Yo amaba las Bangles, la verdad.
Ah, bueno, sí, también, por supuesto, la versión original es buena, buena, buena. Pero esta suena bien, ¿eh?
Luego sí.
Versiones que dices, bueno, no, pero esta me hizo bailar también esta mañana.
A mí también.
Buenos días a todos, Connecters. Ya les decíamos que tenemos para ustedes un programa muy bonito, planeado con todo el corazón, por supuesto, por toda la producción de este programa. Qué bueno que están con nosotras este día jueves. Espero que estén iniciando bien esta mañana. Y si no, bueno, pues ya sabe, confíe en nosotros que le vamos a hacer, yo creo, pasarla muy, muy bien este par de horas. Esa es toda la intención que tenemos. Saludándonos, por supuesto, en la Ciudad de México nos escuchan en el 102.5 en MBS y nos da mucha alegría que así sea. En la ciudad de Córdoba, Veracruz, en FM Globo, en 102.1. Hola, amigos de Comitán, nos escuchan en EXA 95.7. Nuestros compañeros y amigos de Mazatlán, en EXA 89.7. Todos aquellos que se conectan a través de las plataformas digitales. ¡Ay, bendita la tecnología que nos hace unirnos en donde quiera que se encuentren! Me da mucho gusto porque luego nos dicen, me hacen sentir que estoy ahí en México. ¡Qué bueno! Les apapachamos si no están aquí en nuestro país. Les mandamos un abrazo. caso. Pues aquí estamos nosotras listas, dispuestas para comenzar este día muy, muy bien. Bueno, lo comenzamos desde hace rato. Más Ingrid, que se levanta, quién sabe, como 4:30 a.m. y hace 87 cosas antes de venir. Pero miren, la tenemos bien contenta, porque que el yoga y la gimnasia y demás.
Te digo una cosa, el día de hoy me di un permisillo.
¡Eso!
Porque ayer estuve cenando con un amigo muy querido, se llama Juan Navarrete, él es productor, fue mi productor en Academia y en Academia Kids. Él vivía en España y se acaba de venir a vivir a México, que está produciendo unas cosas aquí, entonces no lo veía hace años. Entonces, pues sí, estuvimos echando chal hasta un poco altas horas, y entonces hoy en la mañana, más bien ayer que vi a Emiliano, le dije, oye, yo creo que mañana nuestra cita va a ser un poquito más tarde. Dije, va a ser como 7:30, pero en punto, todavía le digo, en punto. Y hoy eran como 7:40 y salgo, y Emiliano así sentado esperándome, y yo, no, que muy puntual, ma, y yo, ay, es que el gallo, ese gallo no quería despertar.
Pero ya, despertó y mírala.
Exacto, despertó el gallo, desperté yo, despertamos todos, y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, porque además el día de hoy vamos a echar netas. ¿Qué tal? ¿Les late?
Ah, sí, sí, ¿cómo de que no?
Echemos netas. A ver, vamos a ser sinceros, y les queremos preguntar a ustedes, connectors, ¿andarían con alguien como ustedes? O sea, ¿andarías con alguien como tú? A ver, hay que justificar respuesta, ¿eh, Tam?
Claro, claro.
A ver,
claro.
Vas.
No sé.
¿Andarías con alguien como tú?
Mira, sí sería amor a primera vista. ¡Ay, la otra!
¡Ay! Sí, sencillita, es sí, sencillita, exacto. Ella.
¡Ay, qué bonita ella! Venga, venga para acá, sí le diría yo. Pero ya después que esté, ¿quién sabe tú? Nah, sí, andaría yo conmigo. Yo creo. Me
¿Pero
caigo
por
bien.
Qué?
Me caigo bien porque, aunque ayer estaba justamente platicando con mi marido, ayer, antes ya ni me acuerdo qué día estábamos hablando de esto, yo creo que soy una persona que me adapto fácilmente, es decir, no me pongo mis moños, no quiere decir que vaya yo a darles el avionazo y la ¿cómo se dice? Como decirles a todos que sí, nada más porque sí. No, me adapto a la, y eso me gusta mucho de mí. Entonces yo creo que sí me gustaría andar con alguien como yo, que que igual le gusta cualquier género de música. Ahora sí que respeto, pero no comparto, pero no me voy, no me pongo mis moños. Esa parte sí me gusta. Habrá otras, por supuesto, en las que tenga yo conflictos conmigo misma y me peleé un ratito, pero luego me contento. ¡Qué relajo! En conclusión, sí andaría conmigo. ¿Cómo de que no? Véngase para acá. ¿Tú?
Yo estoy atacada de risa porque José Ramón Zavala nos está escuchando y me manda un WhatsApp y me dice, yo ni loco, qué miedo.
Ya sé, José Ramón, pero ni que lo dijeras, ¿eh? No, sabíamos tu respuesta de antemano, hijo.
Ay, pero si tu esposa es adorable, José Ramón, ¿qué
Por
te
eso,
pasa?
Por eso, es una santa.
Es lo máximo. Algo debes de tener además de tu sensualidad.
No te voy a decir lo que hubiera dicho mi mamá, lo voy a guardar porque mi mamá era muy grosera. Pero tú, ¿andarías contigo, Ingrid?
Pues por supuesto, sí. Así que por su pollo.
Te harías ojitos.
Oye, acabo de publicar en mis redes sociales, ¿por qué? Pues porque soy una tipaza. Y si no hablo bien yo de mí misma, pues entonces, ¿quién?
Exacto, no. Digo, habrá cosas que... Ay, hijo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, mi marido también es un santo porque también me aguanta esas. Pero el 90% estamos equilibrados, estamos bien.
Pero ¿sabes qué? Yo creo que se trata, punto número uno, en mi experiencia, así yo todavía no tengo pareja, pero yo creo que primero te tienes que enamorar tú de ti mismo o de ti misma, ¿no?
Claro, claro.
Para entonces poder compartir tu vida con alguien. Y yo hoy por hoy... sí podría dar testimonio que me he tardado en enamorarme de mí misma, pero ya estoy bien enamorada, entonces yo creo que ahora sí ya podría ser una buena compañera. Ahora ya nada más esperamos que el destino me traiga a la persona indicada, porque yo ya soy la indicada.
Exactamente. Oye, y hace rato venía yo pensando, si hiciéramos la pregunta de... ¿Quién es la persona en la que más confías? En la que sabes que no te va a dejar nunca colgado con una cita, con un compromiso, con un pagaré. ¿Quién? ¿Tú quién dirías que es?
¿Cómo? No entendí.
Sí, te pregunto, ¿quién es la persona en la que más confías? ¿Me dirías?
En mí.
¡Claro! ¡Exactamente! ¡Aprobada! Justamente de eso se trata.
Sí, y de eso vamos a hablar también en la carta del comentarot, porque tiene mucho que ver. Ahora claro, nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con esa reflexión. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
Yo feliz. No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir. No tengo nada de nada, si no te tengo a ti. Solo quiero que estés cerca de mí.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Sí, ya les decíamos que vamos a hablar de la carta del Cometarot el día de hoy. La carta que saqué es el As de Pentáculos. Hay mucho pentáculo esta semana, ¿eh?
Ah, sí, y eso me gusta, eso me gusta.
Me gustan más la semana de los pentáculos que la semana de las espadas, porque las espadas nos daban unas regañadas que yo era de, oh, no, espérame tantito, si le estoy echando ganas, ¿no?
Ya sé. Y de los tentáculos me gusta más.
¡Ay, ya!
No, porque los pulpos tienen tentáculos, me gusta comer pulpo. Bueno, ya va.
Ah, yo pensé que estabas hablando de tu marido, y yo, órale, órale.
Sí, bueno, sí.
¡Qué travieso!
Se ve que vengo de vacaciones,
¿verdad? ¡Exacto! ¡Se nota! Tú muy bien. Oye, bueno, esta carta de las de pentáculos, en la imagen aparecen dos manos que están puestas así como de conchita, ¿no? Como cuando vas a recibir algo. Y en sus manos tiene uno de estos pentáculos, que es uno como mandala. Parecería como si fuera una moneda con un mandala. Y hablo de moneda porque creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el valor que tienen las cosas. Y a través de sus dedos caen lo que podrían ser como las raíces que están saliendo de este pentáculo. ¿De qué habla esta carta? Bueno, esta carta nos habla de nuevos comienzos, nuevas aventuras, nuevas ideas, de plantar semillas para el futuro, de tener un gran potencial para el éxito, de manifestar poder, de ambiciones, de prosperidad, o sea, pura cosa buena. Así que agárrense, connectors, porque si la carta del día de hoy dice eso, eso es muy probable que suceda el día de hoy. Uh-huh. Así es que si has estado trabajando en algunos proyectos, si has estado buscando nuevas oportunidades, pues es probable que si estás conectado con nosotras aquí en este programa y a esta carta del Cometarot, el día de hoy puedas recibir buenas noticias, y sobre todo que estés consciente de cuál es el poder de tus intenciones, ¿no? Ya lo hemos hablado en algunas ocasiones hasta con Fer Broca, ¿no? De cuál es la intención que tienes con respecto a las cosas, pero creo que para poder conectar con tu intención es importante que puedas conectar con tu intuición, ¿no? Uh-huh. Y les voy a contar una historia de lo que me pasó esta semana que
cuenta,
fue
cuenta.
Que fue interesante. Resulta que en mi Instagram de pronto recibo un mensaje de una chica llamada Serena, uh-huh. Un mensaje en inglés, en donde me platicaba que ella es hija de, no lo puedo creer que se me acaba de ir el nombre, de Wayne Dyer. Ajá. Wayne Dyer es un ser que, si no lo conocen, bueno, es escritor de muchísimos libros, fue así como un motivador muy importante. Él falleció en el 2015, uh-huh. Y es algo así como mi sensei, así.
Y te contactó.
Espérame, pero, o sea, de veras, yo he leído sus libros, he visto sus pláticas, realmente era un ser que tenía muchísima sabiduría y mucho conocimiento que compartía con el mundo. Y resulta que me contacta su hija para decirme que acaba de escribir un libro y que sería para ella un honor que yo lo leyera, que a dónde me lo puede mandar.
¡Oh, bueno. Dios! ¡Qué maravilla!
Casi me caigo de la silla, ¿no? Fue así de, ok, o sea, porque pues para mí él ha sido una persona, o sea, de hecho tiene una película preciosa, o sea, busquen todo lo que él ha comunicado, porque realmente su sabiduría es muy rica, ¿no? Y tiene muchos libros, o sea, ni siquiera me atrevería a recomendarles uno porque todos son extraordinarios, ¿no?
¡Ay, qué bonito que haya tenido esa conexión! O sea,
imagínate, imagínate. Entonces, bueno, me sentí muy feliz. El punto es que ya me mandó su libro, ya lo empecé a leer, y en su libro justo habla, su libro se llama The Knowing, es de Serena Dyer. por si ustedes lo quieren buscar, está súper lindo. Empieza con una historia contada por su mamá, que me sacó lagrimita, o sea, desde el principio ya es como de, ok, ¿no? Pero a lo que voy es que de lo que habla este libro es de eso que tú ya sabes, es de knowing, o sea, lo que ya sabías, ¿no?
Ya tú sabes.
Exacto, ya tú sabes.
Exacto, muy bien.
Exactamente. Y justo me hizo reflexionar todas aquellas ocasiones en las que estuve en algunas situaciones, ¿no? Que no fueron agradables o que no terminaron con un final feliz. Pero yo dentro de mí ya sabía que había algo raro, ya sabía que había algo extraño, ya sabía que no podía confiar. Tiene un poco que ver con eso que me preguntabas, ¿cuál es la persona en la que más confías? En ese momento en mí.
Claro.
Y si mi sexto sentido me dice, por ahí no, ya le hago caso. Y si mi sexto sentido me dice, por ahí sí, aunque a veces no sean claras las señales, pero mi corazón me dice, tú apuesta, porque por ahí es, siempre voy a tener una gran experiencia, ¿no? A veces, a lo mejor no será el resultado que yo esperaba, pero sin lugar a dudas, el aprendizaje va a estar ahí. Entonces, me gusta que esta carta nos habla de nuevos comienzos, nos habla de nuestra intención, y creo que para poder tener nuestra intención clara, tenemos que contactar con lo que sentimos y lo que queremos para entonces dejarnos guiar por eso que ya tú sabes.
Ya tú sabes. Oye, pues yo quiero decirle a Ellen DeGeneres que estoy esperando que me invite a hacerme una entrevista, porque yo la sigo, la persigo, la todo.
Ay,
y no...
te tengo malas noticias. ya le dieron cuello.
Estoy
además en shock porque una mujer que durante mucho tiempo se supone que estaba defendiendo los derechos de la comunidad LGTB y ahora resulta que les hacía bullying a los miembros de su equipo eran LGTB.
Exacto.
Qué tristeza.
No se puede creer. Pero entonces paso a mi siguiente asediado. Por favor, René Pérez, residente, calle 13, ¿a qué hora me vas a llamar para hacer un dueto contigo? Te estoy esperando.
Va.
Bueno, hablando sobre la carta del comentarot, me gustan los nuevos comienzos, pero me gusta lo que dice sobre tener o conservar esa ilusión, esa fuerza que te da el inicio de un proyecto y que a lo mejor al paso del tiempo lo vas perdiendo, ¿no? A lo mejor de repente dices, bueno, ¿cómo era? ¿A qué estaba yo jugando? ¿Qué era? ¿Por qué quería yo esto, caramba?
Ajá.
Bueno, pues voltear y recordar justamente el momento en que decidiste dar ese paso, en el que decidiste entrarle a este proyecto, seguir tu intuición, seguramente, dice esta carta, pues hará que vuelvas con esa energía, que vuelvas con esa determinación, con esa dedicación a hacer eso que te está trayendo la vida y que tanto habías pedido. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí de repente sí. Que, cómo pide uno algo, por favor, que llegue esa oportunidad y la ando buscando y andas tras de ella. Y luego pasa el tiempo y dices, ay, Diosito, ¿pero qué es esto? No era como lo imaginé, o por qué yo me metí, o en qué momento pensé que esto era lo que quería. Y luego, cuando haces memoria, dices, ya me acordé a dónde quiero ir, ya me acordé por qué quería yo ese comienzo, este proyecto, esta ilusión me tenía, sin poder dormir de lo motivada que estaba. No perdamos esa motivación, no perdamos eso que se siente, esa intención, y sigamos con nuestro enfoque, pase lo que pase con ese proyecto, porque a lo mejor también de repente las cosas se caen, y ya hemos hablado también de eso, ¿no? Las cosas se caen como plataformas de intensamente y perdemos un poco la brújula y queríamos ese proyecto y de repente no está sucediendo como lo imaginábamos. Sin embargo, hay que mantener no solo la ilusión, sino la riqueza de la alegría que nos da hacer el proyecto que habíamos iniciado. Así, listo, disfrutándolo, y seguramente llegaremos a esa meta, a ese lugar, a que nos contacte nuestro escritor favorito o la hija de él. Ya verán que sí.
Oye, me siento muchísimo, ¿así?
No, bueno, pero ¿quién no? Muy bien. Tú, sí. Muy bien.
Y además su libro está bien padre, entonces todavía más gusto me dio, porque además yo sé el amor que un escritor le pone a un libro. O sea, si las personas tuviéramos que pagar por el amor, la entrega y el tiempo que un escritor le pone a la hora de escribir un libro, los libros serían impagables. Esa es la realidad. y el hecho de que podamos tener en nuestras manos este tipo de regalos que nos dan los escritores, la verdad es que es algo que debemos de sentirnos muy agradecidos y por eso, a cambio, vale la pena que leamos más, ¿no? Que compremos libros, que invirtamos en eso, porque creo que la sabiduría y lo que te puede dar un libro como regalo a ti como lector, creo que es algo que no tiene precio y por eso me siento muy feliz porque este libro está bien padre, sí se los recomiendo. Recuerden que Serena Dyer, The Knowing, así se llama, no sé cuál es el título en inglés, pero bueno, es eso que ya tú sabes, debe ser un título parecido. También les recomiendo los libros de Wayne Dyer y les digo la película y todo lo que hay de información en internet que está súper, súper padre. Y y bueno, pues que sí seamos conscientes del poder de nuestra intención y de que aprendamos a conectar con nuestra intuición para que entonces nos guíe, porque sin lugar a dudas nos va a llevar a mejores caminos. El mantra de la carta del día de hoy es: planto mis metas con intención, enfoque y fe. Estará publicada, como siempre, en nuestras redes sociales para que ustedes la puedan disfrutar. Y así con esto, nosotros nos vamos a ir a un corte porque tenemos un programa variadito aquí en Ingrid y Tamara. Y volvemos en unos minutos al 102.5. Regresamos.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos. El mundo de los libros en el Club de Lectura Ingrid y Tamara, bajo la presidencia de la book friend Norma Bautista.
Rang vek ke pani da, rang vek ke akhiyan jo anjur ud de, akhiyan jo anjur ud de, mahiyan aaya mera.
Ustedes se preguntarán, ¿y ahora por qué estamos recibiendo a Normita Bautista con esta música de la India y no con la que siempre la recibimos, con su música de la bicicleta? Bueno, ¿por qué? Porque hoy nos trae, entre otros libros, un libro de historias de la India que me parece que va a ser maravilloso. Pero ella está para platicarnos de este y de otros dos más, así es que vamos a darle los micrófonos. Norma Bautista, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Tamarita? Un besito, Ingrid, qué gusto volver a verte.
Ay, sí, estoy feliz porque la tengo en cabina, te juro que la vi así de, ¡ay! Creo que desde noviembre no nos veíamos, ¿no?
Muchísimo, muchísimo tiempo, pero estoy feliz de estar aquí con ustedes con tres grandes recomendaciones que justo antes de entrar al aire le comentaba a Ingrid que las tres, en cierto modo, van a transformar a quienes se adentren en estos libros, a los lectores de estos libros.
Que es justo lo que queremos cuando nos acercamos a un libro, no solamente viajar, sino transformarnos a través de cada una de las palabras, las páginas y lo que quiso transmitir el autor al escribir ese libro, ¿no?
Exacto, que te deje algo. Y vamos a empezar por el de literatura, literatura, se llama 10 rupias, historias de la India, de Sadat Hassan Mantoo. Cuando nosotros pensamos en la India, y si yo te pregunto, Ingrid, ¿qué escritores indios conoces? Seguramente me mencionas a Vikram Seth y a Salman Rushdie, que además tienen muchos años viviendo fuera de la India, son criados ya de manera occidental, viven en el Reino Unido y se han occidentalizado justamente. Okay. Entonces, realmente lo que conocemos de la India desde autores que viven ahí es muy, muy poco. ¿Por qué? Porque la India tiene una dificultad con el lenguaje. Imagínate, es un territorio que tiene 122 lenguas, 1,600 dialectos y de esas 122 lenguas, 22 son las oficiales. ¿Te imaginas que en un mismo territorio se imaginan eso, que 22 lenguas tengan que convivir? Es una locura hacer una traducción de estos documentos. Y Sadat Hasan Manto es uno de los escritores indios que escribe además en urdu, en una de las lenguas más habladas, que además es una de las 22 lenguas que tú necesitas para comunicarte con todo el mundo. Es una de las lenguas más habladas en el mundo, pero una de las más bellas también. Parece poesía cómo lo hablan y cómo se escribe. Está hecho en un estilo poético, y esto es lo que estos cuentos tienen. Son en 10 rupias hay 18 cuentos que nos hablan de la India, pensando, yo siempre cuando pienso en la India digo, tiene mucho tiempo de haberse independizado, ¿no? Apenas en la mitad del siglo pasado consiguió su independencia, y una nación tan joven, una nación que ha tenido que vivir con desprenderse de quienes los colonizó tanto tiempo, donde la piel tiene mucho que ver para que tú tengas una posición o un reconocimiento social, y las creencias religiosas, todo eso habla de un pueblo muy rico, muy diverso, pero también súper sensible, y eso es lo que encuentras en estos cuentos. Mira, se me puso la piel chinita pensando.
¡Qué bonito! Te voy a decir por qué tuve la oportunidad de estar en la India hace, yo creo que un par de años. Y me enamoré. Me enamoré de su cultura, me enamoré de los lugares, me enamoré. Realmente es un país riquísimo. Pero ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Que hay muchas similitudes con México. Exacto. Y eso fue algo que me dejó con la boca abierta, porque uno pensaría que una nación que está tan lejos de nosotros, exacto, es algo muy distinto. Y no. Hay muchas cosas culturales.
De familias.
Sí, exacto. Hay muchas similitudes. Entonces, ahora que me estás hablando de estos cuentos, se me empieza a poner la piel chinita, porque creo que puede ser como tener un poco de la India en nuestras manos, ¿no?
Exacto, porque además una de las razones que les digo de los escritores occidentalizados, pues es que ven el mundo como lo veríamos nosotros. Claro, claro. No con esa concepción y esa idiosincrasia que tendría una persona que vive en la India y que del mundo occidental conoce lo que pueda ver a través de los medios de comunicación. Entonces, estos cuentos, además, que están muy, muy bien escritos, tienen la ventaja, te digo, de presentarte todo el caleidoscopio de cosas que te puedes encontrar en la India. Y tú,
que conoces
ese país, Ingrid, no me dejarás mentir, si te mueves de una región a otra, es un país completamente diferente.
No, pero además, para viajar de una región a otra son 8 horas en coche. Y además en unas carreteras de un carril, o sea, no de dos, de uno. O sea, me refiero uno para los dos sentidos. O sea, te tienes que ir al acotamiento para poder pasar cuando viene un coche en el sentido contrario. O sea, realmente transportarte en la India es toda una aventura.
Y ojalá no se le ponche la llanta a nadie, porque entonces llegaste pasado mañana.
No, y de pronto te encuentras una vaca que está dormida en medio de la carretera.
Y no la mueven.
Por supuesto que no, si son sagradas.
Exacto.
Ahora, ¿qué tipo de cuentos tiene este libro?
Eso te iba a decir. Pues, ¿pueden leerlo los niños también? ¿O podemos compartirlo?
Okay. No, este es un libro para adultos, justamente porque lo que está presentando es el dolor de un pueblo que se está creando, que está dejando el paternalismo de quien los colonizó y que se está encontrando a sí mismo. Es un libro definitivamente para adultos, no hay ahí información que los niños puedan asimilar, pero es una belleza narrativa que los adultos van a apreciar muy bien.
Qué maravilla. Bueno, pues qué bueno que te preguntamos si podíamos compartirlo, porque entonces ya hubiéramos metido la pata. Pero me encanta que, sobre todo en esta ocasión, nos hayas traído la posibilidad de viajar a otro mundo totalmente, que a lo mejor, como dice Ingrid, no es tan distinto al nuestro, pero que sí tiene sus propias características y nos hace sumergirnos a ellas. Qué bueno. Tenemos otra lectura, ¿verdad?
Ay, sí, y esta sí es para niños. Voy a compensar.
Es lo de Tam. Sí, así, lo mío también, nos encanta.
Es lo tuyo, pero además se lo voy a prestar a Ingrid para que te diga qué ilustraciones trae. Está bellísimo, bellísimo. Es un libro que como objeto lo quieres en tu librero y en el buró de los niños todas las noches. Yo no sabía que la abeja maya, esa caricatura con la que muchos crecimos en la década de los 80, era una novela. Me enteré hasta que este libro llegó a mis manos y entonces empecé a buscar porque yo no sabía que esto era una novela y a documentarme un poco sobre el autor, además de origen alemán. Y Reencontrarte con esta abeja, yo leí el libro pensando en ciertos capítulos de la caricatura, pero la verdad es que las ilustraciones que este libro trae son sorprendentes.
Sí, están divinas. Esa es la calidad preciosa.
Y se parece a la que vimos en la televisión momento. No. Es otra cosa. ¡Ay, quiero verlo!
Mucho más estilizada, unas ilustraciones preciosas. Maya es una abeja curiosa, aventurera, que no quiere pasar su vida en la colmena. Ella quiere conocer el mundo porque sabe que allá afuera debe haber algo maravilloso. Y al final, Maya es esa inocencia de niños, donde te sorprende todo y ya estás abierto a conocerlo todo. Está acompañada así de esa legión de insectos que también la veíamos, que la acompañaban en sus aventuras. Y al final, Maya regresa a la colmena porque las avispas están amenazando el reino, y ella tiene esa convicción de defender a su familia y a sus amigos y el lugar al que pertenece, ¿no? La colmena. Entonces, es un cuento bellísimo, es una lectura buenísima para dormir a los niños o para levantarlos con una buena actitud. Y además un libro que tiene muchos valores que sí queremos que los niños tengan, ¿no?
La amistad,
la valentía, el valor también de... Bueno, el miedo también como una forma de arrojarse y de vivir la vida y no como de quedar temerosos y paralizados, ¿no?
¿Cómo para qué edades es este libro?
Y este libro desde 4 o 5 años, me parece que ya las aventuras que vive Maya son muy, muy llamativas para todos.
Sí, es que, bueno, recordando la serie o la caricatura en aquel momento, me acuerdo del temperamento de Maya, precisamente que era, sí, entre una abeja muy dulce y simpática, pero también muy arrojada, también se atrevía a hacer muchas cosas, y eso era lo que más nos llamaba la atención, ¿no?
Exacto, y muchas de las aventuras que tiene es justamente porque se avienta.
Claro, ya lo creo que sí. Ay, me encanta Las aventuras de la abeja Maya. Esta recomendación me gustó mucho, muy mucho, bien. Mucho.
Además, muy esta bien. Maya está más bonita que con la que crecimos.
Ah, mira,
está preciosa. Y me gusta también que al tener los niños un libro sobre una abeja en sus manos, pues también les va a ayudar a hacerse conscientes del cuidado que tenemos que tener con las abejas. Es hoy por hoy un asunto al que sí deberíamos de poner más atención.
Sí, es un libro que habla de naturaleza, evidentemente. También es un libro que habla de libertad, ese camino de Maya, que además no es que se vaya a recorrer el mundo, o sea, ni siquiera sale del jardín donde está la colmena, pero pues evidentemente en dimensiones de espacio, a ella le parece que está recorriendo el mundo. Entonces, habla de naturaleza, habla de libertad, habla de valores, el libro está precioso, es bien en pasta dura y además con un lomo de tela increíble.
Divino.
Vale toda la pena del mundo adquirirlo.
Una joya. ¿Y el tercer libro?
El tercer libro viene a cuento por el mes, porque es, además de que es el mes de mi cumpleaños, es el mes del orgullo.
¡Feliz cumpleaños! Cuando es.
¡Qué bonito! Muchas gracias.
Al final de mes, ya casi acabando el año, 27 de junio, el día más precioso del año.
¡Cáncer, igual bonita. Que yo, mira!
Bueno, lo tendremos muy presente, mi querida Normita.
Muchas
el 27
gracias.
De junio, ya está apuntado.
Bueno, el libro se llama Orgullo, la lucha por la igualdad del movimiento LGBTI, y es de Matthew Todd. Y este es un libro que hace un recuento de los 50 años, los últimos 50 años de la lucha de la comunidad LGBTI, a propósito de una redada que se hizo en el bar de Nueva York, en Stonewall. Llegó la policía, los reprimió, y este hecho hizo que se desencadenaran muchas protestas y una lucha abierta por la defensa de los derechos de esta minoría. En ese entonces, una minoría, porque estaba penado el que se hablara abiertamente o que declararas abiertamente que eras homosexual. Pero a raíz de esto, pues te dan cuenta de que no eran ni tan poquitos, ¿no? Que la comunidad era más grande. Y me encanta este libro porque toma de pretexto lo ocurrido en Stonewall, pero hace una revisión de todo lo que ha ocurrido en el mundo. O sea, de cómo consiguieron en el Reino Unido el tener derechos de voto, por ejemplo, el no ser reprimidos. habla de Francia, de diferentes países, y son escritores, artistas, músicos, activistas, defensores de derechos humanos, los que se encargan de hacer los textos de esta obra, que también es un libro objeto. Trae unas fotografías increíbles, artículos, te repito, no solo de Estados Unidos, sino de lo que ha sido la lucha a nivel mundial, y pues, bueno, siendo este el mes del orgullo, pues me parece que viene muy, muy,
muy oportuno, claro que sí, me encanta. Entonces, bueno, se llama La lucha por la igualdad del movimiento LGTBI. ¿Y de qué editorial es?
Es de Editorial Oberón. Está disponible en todos lados.
Es un libro grandotote, sí. De esos que podemos tener en la casa, que incluso son hasta decorativos.
Sí, de los de table book, ¿no?
Exacto, exacto, que los podemos tener en la mesa de la sala o así, sí. Por lo cual, súper lindos.
Por lo cual no creo que haya una versión en ebook.
Ah, okay,
justamente, claro. Por la dimensión y por lo rico de del trabajo fotográfico que tiene, no creo que haya una versión en ebook, y vale toda la pena del mundo tener el ejemplar físico.
Y tienes razón, las fotografías son preciosas. O sea, no he leído el libro, estoy hojeándolo, y de ver las fotografías empiezo a sentir cosas, ¿sabes? Sí, sí. Como,
¡ay! Ahora que recuerdo, yo tengo, fíjate, que yo dije, ¿yo por qué me sé esa historia de Stonewall? Bueno, yo tengo en mi canal de YouTube, precisamente el año pasado, el 28 de junio, hice un especial precisamente de por qué el 28 de junio se lucha o se conmemora con mayor ahínco esta lucha por la igualdad del movimiento. Así es que chéquenlo también ahí en mi canal, Tamara Vargas, por favor.
Y además, el libro abre con una frase increíble donde dice que el que no tengamos memoria de los hechos es el peor daño que podemos hacernos.
Claro.
Justo porque creemos que las cosas nacieron ayer y no. Uh-huh. Desde que el mundo es mundo, hay preferencias sexuales distintas.
Y no debería de ser una lucha por la igualdad. Exacto. Debería de ser que todos apostemos por el amor. Fin.
Amor.
No hay
amor.
Que luchar por ser iguales, ¿no?
Ya
y,
lo creo.
Y no solamente hablo de la comunidad del LGTBI, sino que también hablo con respecto a los hombres con las mujeres, ¿no? De la gente mayor con la gente joven. Yo creo que más bien el mensaje que tendríamos que tener conscientes cada día más e integrarlo a nuestro corazón es estar en pro del amor.
Exacto.
A favor de la
así
paz.
Es. ¿No? Así es.
Normita,
razas,
un placer.
Religiones. Oye, sí.
Ingrid y Tamara para Reinas de la Comunidad.
¡Yay! Por favor, con todo el gusto, con todo el cariño.
Gracias.
Oye, muchas
Normita.
Gracias, Normita.
Muchas
muy
gracias.
Pendientes del 27 de junio, ¿eh? Ahí
exacto,
te estaremos dando
exacto.
Nuestras felicitaciones. Gracias y te esperamos, por supuesto, en el mes de julio para los siguientes libros y la siguiente lectura. Un abrazo.
Un beso, bye.
Gracias, señora presidenta.
Gracias.
La siguiente te traes tu banda. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos porque a qué lindo programa tenemos para ustedes el día de hoy. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
Dios, amor, me voy de ti. Perderte, me resignaré a olvidarte porque me fallaste.
¿Qué tal esta versión? Es de Cristian Nodal originalmente, ¿no?
Yo la tengo en mi carpeta de pa' cantar. Ya les he contado que tengo esa pa' cuando ando así, con enjundia. Ahí está esta versión de Hash, Hannah y Ashley, que lo hacen muy, muy bien. Y sí, es original de Cristian Nodal, el más enamorado en estos momentos.
Híjole, no sé si felicitarlo. híjole, que ya.
Ya, ay, basta.
Cállame.
¿Con qué vamos, Ingrid?
Cállame.
Sí, el amor se felicita. El amor merece que que uno esté contento por él.
Sí, la verdad sí. Yo deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Métanse a ver la fotografía en Instagram del anillo.
Sí.
Y por favor vean los comentarios. Se van a divertir enormemente. O sea, eso es lo que llamaría cualquiera una roca. O sea, es una cosa enorme. Pero bueno, el día de hoy estamos muy contentas porque vamos a hablar con el doctor Alfonso Alejandro Ábalos Ramos sobre un tema que, híjole, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que de pronto la sensación es que estamos crujientes, ¿no? Este dolor de huesos, articulaciones, de pies, de rodillas, de columna, de espalda, de codos y manos. Y tenemos que saber que hay solución y sobre todo que es bien importante prevenir para que entonces estas condiciones que aparentemente podrían ser algo como sencillo no se conviertan en un problema más grande. Por eso queremos invitarte a que si tienes alguna de estas condiciones llames en este momento al 55 47 42 33 00, porque en la Clínica del Dolor de Huesos y Articulaciones te pueden ayudar a recuperar tu calidad de vida y sobre todo a disminuir esos terribles dolores. Por eso me encanta darle la bienvenida al doctor Alfonso Alejandro Ábalos Ramos. Él viene a platicarnos precisamente sobre la importancia del cuidado de nuestras articulaciones. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas. Un gusto estar en el espacio de Ingrid y Tamara.
Gracias, doctor. Oiga, díganos una cosa. ¿Por qué es que las rodillas nos dan tanto problema? ¿Es una cuestión de edad?
Bueno, fíjense que las rodillas son las articulaciones que tenemos que tener mucho más cuidado porque son de las que depende el que podamos hacer que el cuerpo esté aceptado en una postura prolongada, uh-huh, en una postura vertical, quiere decir, pues vamos a tener más carga sobre rodillas. Pero cuando abusamos por golpes, por caídas o por esfuerzos a levantar cosas pesadas, esas rodillas se empiezan a afectar, y esa es una condición que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, no es únicamente en personas mayores. ¿Cuántas veces alguna persona que practica algún deporte de alto contacto, que acostumbra a cargar cosas pesadas, pues va dañando sus rodillas? Y efectivamente hay algunos datos que son los que nos van a alertar si ya tenemos este problema que en término médico se llama gonartrosis y que muchas veces pensamos que ya no tiene solución.
Ay, doctor, cuando yo era niña, las enfermedades que pululaban a mi alrededor eran la varicela, pero se ve que ya crecí porque ahora es la artritis. Cuénteme, ¿cómo puedo saber si sufro de artritis?
La artritis, como le definimos coloquialmente al proceso de desgaste de las articulaciones, tiene más de 100 variantes. Es decir, para que podamos descubrir cuál es la causa que está provocando el que nuestras articulaciones ya estén limitadas, tendríamos que hacer algún tipo de estudio que nos va a indicar cuál es la causa de origen. De tal suerte que cuando tenemos localizada la causa de origen, ese problema, esa artritis, se va a resolver y no vamos a tener que recurrir a la cirugía.
Doctor, ¿qué pasa para las personas que viven con diabetes? Yo tengo un niño que tiene diabetes tipo 1. ¿Qué pasa si tiene problemas con sus articulaciones de disco? ¿Puede acudir con ustedes a la clínica?
Desde luego. La diabetes es un padecimiento en el cual, cuando no están controlados los niveles de glucosa, puede hacer que cualquier tejido se pueda afectar. Primordialmente se pueden afectar lo que es a nivel de la circulación en las extremidades inferiores, aunque también hay otra condición cuando la diabetes ya está muy descompensada. En este caso, cuando se empiezan a afectar los tejidos, los cartílagos de las articulaciones, hay tratamiento para que se puedan recuperar, y eso, insisto, permite que se pueda recuperar calidad de vida, y obviamente ya podríamos tener un control mucho más adecuado sobre los niveles de glucosa.
Perfecto. Sabemos que en la Clínica del Dolor de Huesos y Articulaciones cuentan con cámara hiperbárica, pero no sabemos exactamente qué es y cómo nos beneficia, doctor.
Qué bueno que me lo preguntan, porque fíjense que la cámara hiperbárica es una alternativa maravillosa de la medicina moderna, en donde por medio de la oxigenación permitimos que cualquier tejido que esté lesionado se puede recuperar. Esta oxigenación es muy simple porque se llevan a cabo sesiones que duran cada una hora, y cuando tenemos más sesiones de cámara hiperbárica, que quiere decir estar respirando oxígeno presurizado, un oxígeno que representa el 100% de pureza, ese oxígeno va a distribuirse en los tejidos lesionados y los va a regenerar.
No, pues ya nos convenció, doctor.
Ya sé.
¿A dónde podemos acudir a consulta con ustedes?
Con todo gusto. Tenemos 4 sucursales aquí en la Ciudad de México: Narvarte, Polanco, La Villa, Lindavista. También les recordamos que estamos en Guadalajara, Jalisco, también con una sucursal. Y vamos a darles un beneficio en la economía, sí, a todas las personas que tengan problemas de huesos y de articulaciones. Si nos llaman a partir de este momento 50 personas al teléfono 4742-3300, anteponiendo el 55, lo voy a repetir, 55-47-42-3300, vamos a darles un beneficio en la economía, un 50% de descuento en esa su primera consulta, que es la más importante, porque en ella se valora el caso, se da el diagnóstico y desde la primera consulta un tratamiento. Pero todavía más, se apresuran a marcar y es de las primeras 20 llamadas, se les va a obsequiar la primera sesión de cámara hiperbárica precisamente para que tengan resultados mucho más favorables. Esta primera sesión de cámara hiperbárica solamente la vamos a aplicar a las personas que hagan su cita en la sucursal de Narvarte, pero recuerden, también estamos en Polanco, La Villa, en Lindavista y en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
De verdad, no pierdan oportunidad, Connecters, porque son, bueno, de verdad muy buenos beneficios o muy buenas oportunidades de obtener el 50% de descuento en la consulta de valoración, importantísimo, y además poder tener totalmente gratis la cámara hiperbárica en esta primer consulta. Doctor, vamos a recordar el número, ¿le parece bien?
Con todo gusto, claro que sí. 55-47-42-33-00.
Perfecto, 55-47-42-33-00, no sufra más, viva sin dolor. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y por darnos tan buenas noticias. Gracias.
Siempre es un gusto estar en su espacio. Un saludo a las dos.
Gracias. Nosotros nos vamos a ir a un corte porque vamos a regresar con la segunda hora de Ingrid y Tamara, que está requete chula. Tendremos a nuestro querido Fer Broca, que nos hablará de si somos víctimas o autorresponsables. Ay, un tema muy importante. Uh-huh. Y nuestro momento geek con Pontón. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos al 102.5.
Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
Connecters, en la primera hora del programa, Norma Bautista, nuestra presidenta del Club de Lectura, nos dio grandes recomendaciones. Escuchemos.
Una de las razones que les digo de los escritores occidentalizados, pues es que ven el mundo como lo veríamos nosotros. Claro, claro. No con esa concepción y esa idiosincrasia tendría una persona que vive en la India y que del mundo occidental conoce lo que pueda ver a través de los medios de comunicación.
¡Ay! Tres recomendaciones súper interesantes. Oigan, ya está listo Fer Broca para nuestro momento de espiritualidad y más adelante el momento geek con Pontón. Así es que aquí continuamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS.
La efeméride del día.
I'm riding on my bike. I'm going round the block. No, I can't cross the road. I'm not allowed to do that. I'm so happy here 'cause I'm just riding on my bike. I'm going round the block. I'm checking out the dogs. Barking as I pass them. Barking back, I laugh and
Y ya sé que esta canción normalmente la escuchamos en nuestro club de lectura, pero ahora la estamos escuchando en la efeméride porque justo el día de hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Este día, 3 de junio de cada año, gracias a un decreto de la ONU proclamado en el año 2018, que tiene como objetivo esencial conmemorar esta fecha para darle más protagonismo a un medio de transporte como es la bicicleta y que el mismo pueda servir para paliar un poco la crisis del mundo actual debido a la contaminación y al cambio climático que está experimentando el planeta. Así es que vamos a usar más bicicleta, además hacemos ejercicio, no contaminamos, es una gran opción.
Qué feliz me hace la bicicleta.
A mí también.
Qué feliz me pone la bicicleta. Y ojalá algún día lleguemos, me parece a mí, a lo mejor estoy diciendo algo que nada que ver, pero me parece a mí que países como Holanda, ajá, que ves bicicletas por todos lados, pues honestamente ya saben hacerlo muy bien, es decir, tienen sus propios semáforos, sus propias vías. Ojalá algún día lleguemos a eso, o por lo menos estemos aspirando a eso. Feliz día de la bicicleta. Oye, día mundial, bueno, más bien día de Corpus Christi es hoy. El Corpus Christi es una celebración de la religión católica en la que se conmemora una eucaristía para adorar la presencia de Jesús, y también es conocida como el día de las mulas, porque en 1526, así que aguas si le felicitan el día de hoy, le están queriendo decir algo. A las puertas de la Catedral Metropolitana llegaban procesiones donde participaban los campesinos que cargaban sus mulas con su mejor cosecha para aprovechar la misa y dar gracias a Dios. Por eso a muchos niños los visten con indumentarias indígenas el día de hoy. Hoy es el día de Corpus Christi.
Perfecto. Y también el día de hoy es día de espiritualidad, y por eso nos encanta darle la bienvenida a nuestro querido amigo, a... ¿Perdón? Así. Vamos a tener a nuestro amigo en espiritualidad.
Ay, yo dije, ¿quién le habla, Ingrid? Ya está escuchando voces en su cabeza, pero supongo que es Janine a través del PFL, ¿verdad?
Además, parezco primeriza. Yo, ¿qué me estás diciendo?
Sí, yo digo, ya se nos fue Ingrid, está oyendo voces. Bueno, sí, seguimos con Fer Broca.
Ingrid y Tamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca.
Canta mi historia esa voz, suave me mata su ritmo, esos acordes yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras, su emoción.
Estamos medio salseros, pero estamos muy felices porque está con nosotros nuestro querido Fer Broca, que nos tiene un tema que, como siempre, es algo que nos ayuda a estar bien, a sentirnos bien, a trabajar en nosotros mismos y, por lo tanto, a tener una mejor calidad de vida. Bienvenido, Fer, qué gusto tenerte con nosotras.
Muy, muy contento y agradecido, y nada más que quede claro que sí somos amigos, porque estaba diciendo nuestro amigo y luego te hablaron del más allá, y son medio titubeantes, nada más para que la gente sí sepa que sí somos
confirmo. Exacto. Somos amigos.
Pero además, te juro, o sea, así escuchando, ¿pero qué me quieres decir, Janine? O sea, ¿neta, Ingrid? ¿Qué te pasa? Bienvenido, Fer, ¿cómo estás?
Muy bien, contentísimo, de verdad, y además con un tema tan padre que de verdad... Quiero que la gente sepa cómo cada semana le estoy busque y busque a decir cómo podemos seguir siempre aportando algo que sea aplicable, que sea útil, sí, y que les haga muchísimo bien a la audiencia y a nosotros mismos.
Y nosotras ávidas de saber eso que nos tienes que dar, y no solamente nosotras, estoy segura que los connectors, porque mira, no es para que te creas mucho, pero ya alguna vez preguntamos en nuestra pregunta del día cuál es la sección que le gusta más, y bueno, Fer Broca salió en primer lugar, por supuesto. Así es que, por favor, hoy vamos a hablar de víctimas o autorresponsables, un tema también muy importante.
Sí, hoy me encantaría enfocar el tema como haciendo un cuadrito comparativo mental de cómo se comporta, cómo reacciona frente a la vida y qué significa ser una víctima, y por el otro lado, la contraposición, qué es ser una persona autorresponsable. Entonces, lo voy a tratar de ir desmenuzando muy sencillito y luego vamos a hacer una pequeña comparación de cómo reacciona una víctima y cómo reacciona una persona responsable. ¿Les parece?
Va, me late.
Muy bien.
Buenísimo. Una víctima es una persona que tiene una percepción, esto es bien importante, las víctimas son percepciones de incapacidad de resolver sus propias experiencias frente a la vida. Estoy hablando de unas víctimas de un grado natural y normal. Por supuesto que si hablamos de víctimas de violación, de víctimas de guerra, estamos hablando de otro nivel de víctimas, que no estoy tocando en el tema de hoy, y lo quiero dejar muy claro. Uh-huh. Estoy hablando de la gente que se victimiza, okay, de la gente que autosufre y que siente que la vida la trata muy mal y que no sale de su drama porque el mundo complotea en su contra, para que quede bien claro el referente.
Uh-huh. A ver, entonces dijiste, ¿es una percepción de qué?
Es una percepción de que eres incapaz de enfrentarte a resolver la vida. Okay. Una víctima es que yo no puedo frente a esta situación difícil, es que yo no puedo poner un límite porque mi marido me maltrata y yo soy incapaz de enfrentarme a él. Eso es una víctima. Okay. Es una percepción de que no eres capaz, porque por supuesto que eres capaz.
Y yo también de responsabilizar al otro, ¿no? De lo que te pasa a ti.
Absolutamente. Quitarte tú, zafarte tú la parte que te toca y echar toda la responsabilidad afuera de ti, que es una de las características. Yo le enseño a la gente en los cursos que ser víctima es una posición equivocada de vida. Víctima de las que estamos hablando. Ya quede clarísimo que el otro nivel de víctimas no estoy tocando, ¿no?
Sí, sí.
Porque tú eres capaz de resolver lo que la vida te plantea, así, por más difícil y oscuro que parezca, lo que la vida te plantea, tú tienes recursos para poder enfrentarlo. Y cuando una persona reconoce sus recursos interiores, cuando una persona sabe que tiene la fuerza interior para poder enfrentarse, ojo, enfrentarse no quiere decir que esté agradable, o sea, si alguien nos dejan o nos ponen el cuerno o nos viene una enfermedad difícil, no significa que no podamos llorar o que no podamos sentir tristeza o que no podamos pedir ayuda. No es eso de lo que estoy hablando. Una víctima es cuando siento que es algo injusto que está ocurriendo en el afuera y que no tengo nada que pueda hacer yo frente a lo que me está ocurriendo. Uh-huh. Y por el otro lado, la persona autorresponsable frente a la misma infidelidad, el engaño o la enfermedad, pone las manos a la obra, toma cartas en el asunto y se pregunta, ¿qué sí puedo hacer para resolver, atravesar, cruzar o transmutar esta situación?
Perfecto. Evidentemente queremos saber cómo podemos ir de un lado al otro de formas saludables. Claro. Pero también algo muy saludable es que nos vayamos a un corte. Pero regresamos.
Sobre todo saludable para Yanin, ¿verdad?
Exacto, exacto. Pero regresamos contigo en unos minutos. ¿Te parece bien, mi Fer?
Por supuesto. Voy a hacer un chiste, ¿eh? Claro, solo a mi sección le ponen cortes para que yo no pueda dar mi discurso completo. Eso, señores, es ser víctima en la vida.
Te digo algo, Fer, eres de las pocas secciones que tiene dos bloques. Eso muestra lo que a veces hacemos, ¿no? ¿Qué lado elegimos?
Claro. Estoy jugando.
Sí, pero que quedó muy claro.
Quedó
ahora
muy bien, exacto. Uno a veces se victimiza de cosas porque no está viendo el panorama completo. Y el panorama completo es que eres de nuestros consentidos, que tiene dos bloques.
Ándale, ahorita ya nos va a hablar Pontón, que porque nada más le damos uno, ¿ya ves? Ay, vamos a corte, regresamos.
De una pausa. Ingrid Itamara en MBS 102.5. Ingrid Itamara en MBS 102.5. Continuamos.
Porque me muero. Mátenme porque no puedo.
Ahí reunimos todo, la salsa, los víctimas, o cantando una canción de super víctima, ¿verdad? Esta Yanin está en todo.
Me y es encantó. Que
estamos de regreso con Fer Broca, precisamente tocando el tema de víctimas o autorresponsables. Bueno, mátenme porque me muero ya. Estoy rodando en el césped, ¿no? Así llorando. Pero bueno, seguimos, Fer, con nuestro tema.
Perfecto. Entonces, vamos a imaginarnos un comparativo. ¿Qué haría una víctima y qué haría una persona autorresponsable? Primero, para la víctima, todo lo que me pasa es culpa de afuera. Es que la maestra no me quiere, es que el gobierno está mal, es que mi jefe me tiene mala fe, es que tengo mala suerte, es que traigo mal alineado al signo de cáncer, y entonces todo lo que te pasa es culpa de afuera. Tú eres un ser puro, blanco y luminoso, el karma y la vida, y se te tienen mala voluntad, y entonces todo te sale chueco, ¿no? Es la persona que se queja de, claro, es que a mí no me dieron el bono. Pues no llegaste temprano. Pues claro, porque vivo lejos. ¿Y eso qué? O sea, tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Uh-huh. O los hijos, que tendemos a veces a ser un poco víctimas de, es que tú a mí no me das, hijo, ¿qué no te doy? Pues le das más a mi hermano. Pues tu hermano necesita J y tú necesitas K, y te enojas por eso. Pero en la víctima todo es culpa de la afuera. Todo uh-huh. lo proyectamos hacia afuera.
Okay.
La persona autorresponsable, por el contrario, se responsabiliza y entiende que tiene injerencia en lo que está pasando. Entonces, en lugar de estar diciendo, el maestro me tiene mala voluntad, el jefe no me quiere, se hace la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que me pase esto? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para que no tenga un aumento de sueldo? ¿Qué estoy haciendo yo para tener este sobrepeso? Porque claro, en la persona víctima es la comida que me como me engorda. No, caramba, si el que abre la boca para comerte eres tú. Entonces hay no, que ser tantito es que autorresponsable.
Mi esposo o mi esposa trae esto de cenar, ni modo que no me lo coma.
Eso sí es un hecho absoluto, ahí estoy a favor, ¿eh?
Ni modo que se desperdicie, claro.
Ni,
sí,
modo,
cómo
que,
no.
Ni modo que se tira a la basura, tampoco le vamos a hacer el feo. Pero
él tiene la culpa por traerlo, exacto.
Exacto. Comprendemos esta diferencia entre todo es culpa de la fuera y la persona autorresponsable. Yo tengo una responsabilidad o por lo menos una injerencia en lo que pasa. No todo es mío, pero una partecita sí.
Okay, ahora, okay. Tenemos que tener cuidado de no caernos también hacia el otro lado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me chuco con las víctimas.
A mí también.
O sea, de veras, y entonces me rehúso a ser víctima bajo cualquier circunstancia. Pero entonces me autorresponsabilizo de más. Y entonces algo que trabajo mucho en mi terapia es que a veces es de, ¿qué hice yo para que tal persona hiciera tal cosa? Y siempre me dice, es que a ver, o sea, te estás sobreresponsabilizando. La gente claro. Es como es y tú no puedes hacer que la gente sea de diferente manera. ¿No lo ves tú también así, mi Fer? Oh,
perdón, voy a aumentar algo porque a mí también que no me gusta victimizarme es, entonces no pasa nada. Entonces estoy perfecta, así, esto está súper bien, no estoy mal, estoy muy bien, ya dije. Eso también bien. Supongo que no es correcto.
Totalmente, ahí están en dos temas diferentes, lo de Ingrid es ego, o sea, soy tan importante que yo tengo que ser responsable del estado de ánimo de mis 15 hijos, lo cual es equivocado.
Ajá.
Y en la pregunta de Tamara es evasión, entonces es, yo como no me permito victimizarme, me evado, pero... evadirse y tener un ego demasiado grande no resuelve el conflicto. La autorresponsabilidad es un punto intermedio. Uh-huh. Es decir, ¿qué sí me toca a mí y qué no me toca a mí? Y cuando estoy pasando un momento difícil, y esto qué bonito que lo tocan y que me dan la pauta, cuando estoy pasando un momento difícil, llorar, tener momentos de tristeza o sentirte débil, no es victimizarse. Quiero que quede bien claro. O sea, el decir, me siento un poco apaleado por la vida y tengo ganas de llorar 15 minutos, es perfectamente correcto. Te victimizas cuando, en lugar de decir, lloro 15 minutos y me hago cargo y trabajo para salir de esto, me quedo en los 15 minutos y se vuelven 15 años o 20 o 35. Y ahí te estás victimizando. Cuando claro. La gente te dice, es que no he superado que mi marido me dejó hace cuánto, 45 años. No, señora, por favor, ya resuélvalo. O sea, no puede ser.
Exacto. Muy bien. Yo estoy apuntando. Ahora falta que lo haga, ¿verdad?
Exacto.
Segundo punto comparativo. Para la víctima, toma una posición de indefensión. Es, yo no puedo hacer nada. Esto me sobrepasa. Es que tengo tantos kilos encima que no hay nada que pueda hacer. No, ¿cómo no? Ponte en la bici, que es el Día Mundial de la Bici. O camínale, o córrele, o vete a una nutrióloga, o haz ejercicio, o chócate con un endocrinólogo. La víctima va a jugar mucho al yo no puedo hacer nada. Nada de lo que está ocurriendo tengo ninguna posibilidad de hacer. Entonces, en un ejemplo como muy muy característico de las personas víctimas, es que estoy feo y así me tocó la suerte y no puedo hacer nada.
Así hombre, me hizo Dios.
Peínate, maquíllate, disfrázate, ponte bonito. Y entonces, siempre se puede hacer algo. La persona autorresponsable, por el contrario, toma una posición de fuerza y de capacidad. Hay algo que puedo hacer frente a esta situación. Más chiquito o más grandote, pero siempre hay algo que puedo hacer frente a la situación.
Okay. Correcto. Ahora, yo estuve leyendo un libro de personas felices, entrevistaron como a 1,000 personas en el mundo, las más felices de cada uno de los lugares, y todos coincidían en que una persona feliz no es la que está pasando por situaciones difíciles, sino la que sabe que puede afrontar cualquier situación porque tiene los recursos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles podrían ser algunas herramientas para poder tener esos recursos, mi Fer?
Pues mira, primero el conocernos, el autoconocimiento, el poder decir yo tengo alegría y cómo puedo utilizar mi alegría en diferentes ámbitos de la vida. Yo soy una persona muy inteligente y cómo la misma inteligencia que puedo utilizar para resolver un problema matemático, la puedo utilizar para resolver un problema emocional. Conocer de qué estamos hechos, conocer nuestra materia prima, nos va a catapultar a poder tener recursos más a la mano. Segunda, desarrollar recursos nuevos, que eso es algo súper importante. Sé que me falta paciencia, okay, pues voy a trabajar, me voy a poner un objetivo, objetivos reales, señoras y señores que nos escuchan, objetivos reales. La paciencia no se consigue en 3 días ni en un curso de hipnosis de 2 horas. La paciencia se trabaja consistentemente y entonces Cuando yo voy obteniendo recursos, me doy cuenta que un mismo recurso, el ser paciente, el ser flexible, el ser resiliente, te abre un abanico inmenso de posibilidades. Conociéndolas a las dos y queriéndolas como las quiero, pienso en cómo la alegría de Tamara, que es algo que se le sale por la sonrisa cada vez que se ríe, la alegría puede ser utilizada para un montón de cosas, si la sé emplear. Y tu parte espiritual y trabajada, Ingrid, puede ser ocupada como un abanico de posibilidades cuando la tengo a la mano. Entonces, reconocer las herramientas y buscar las que no tenemos. Y un tercer tip súper útil, que para mí es como una pieza fundamental, es tener certeza y esperanza en que todo tiene una resolución. Entonces esto no es tan grave como lo estoy viendo, necesito tomar distancia, necesito relajarme, meditar, irme a dar un paseo por el bosque, consultar con la almohada, y mañana lo voy a ver con otros ojos, porque cuando estamos en el rol de víctima, se nos viene el mundo encima, seguro hemos estado todos ahí, sentimos que la pelota es infinitamente grande y que no vamos a poder hacer nada frente a la pelota, pero cuando damos pasos atrás, o nos vamos de vacaciones, o echamos una platicada con un amigo, o tomamos un ratito de distancia, y luego regresamos al mismo aspecto, lo miramos con otros ojos. ¿Están de acuerdo conmigo?
Totalmente.
Sí, totalmente.
Esto en términos como prácticos se llama aprender a tomar distancia. Me puedo separar un poquito del conflicto y luego lo puedo ver con ojos totalmente diferentes. Es como un diagnóstico médico, ¿no? Te dicen, tienes tal padecimiento. Entonces, claro, se te viene el mundo encima y luego vas tomando distancia, vas escuchando gente que tiene una diabetes súper controlada o gente que tiene un problema de gastritis muy regulado, que se toman el tecito, y entonces empiezas a ver opciones y dices, sí está rudo, pero hay algo que puedo hacer y me aplico en la resolución del conflicto.
Perfecto.
Oye, pero además, y ya supongo que para cerrar, porque ya nos estamos yendo, pero suele pasar que es muy fácil que te vayas por una línea, ¿cómo te diré? Que si te estás haciendo la víctima, caigas más y más y más, y entonces escuchas las de Paquita, y entonces, ¿sabes? Como que, ¿a poco no? Como que te vas por ese camino, o sea, saltar al otro lado... De repente puede ser difícil si sigues la inercia del lado al que decidiste tomar, ¿no? Porque esto es de decisión también.
1000% de acuerdo contigo. Yo digo que hay un kit básico para victimizarse, que es el tequila abierto, las canciones de Pedro Infante y las cortinas cerradas. Entonces ya armaste tu kit para deprimirte contento, ¿no?
Oh, ya ves.
No, y no quiere decir que en el mundo no haya ratas de dos patas, ¿no? Pero uno elige si quiere compartir su vida con ellos o no.
Me encantó totalmente.
Oye, Fer, es un placer y un gozo total escucharte. La verdad es que nos encanta que estés con nosotros, pero ya nos tenemos que ir. Pero nos encantaría que nos digas dónde podemos seguir en comunicación contigo a lo largo de toda esta semana para que nos sigas bañando con tu sabiduría y con tu espiritualidad.
Pues en las redes sociales estoy como Fer Broca en Facebook y como @FerBroca1. Y yo le recomiendo a la gente que de una vez me siga, porque luego se acuerdan, pero ya no me siguen.
Exacto.
De una vez síganme. Y hoy justamente tengo una meditación a las 9 de la noche para que generemos luz y una superenergía vibrante para México este domingo, que necesita de todos, más allá de lo político. Es cero político, es pedir que todo fluya en armonía, que todo vaya por el bien superior y que todos los que amamos a este país nos sumemos para que nos vaya muy bien a todos.
No, y que ganen los que le vayan a hacer mayor bien a nuestro país, ¿no?
Totalmente, totalmente, totalmente.
Pues muchísimas gracias, Fer, por haber estado con nosotras. Te esperamos la próxima semana. Con
por
mucho
supuesto
amor.
Que sí, fuerte abrazo a las tres.
Gracias.
Te queremos, Fer, abrazo enorme.
Anda. Sí. Bueno, pues listo, hay que hacer una pausa para que regresemos con nuestro gurú, pero de la tecnología, ¿no? También Pontón está listo, pues, para darnos los últimos detalles de la tecnología. Así es que, por favor, no se vaya. Estamos aquí en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
rumors going round, gotta clear out of town. Smell like a driver's boat. Here comes the law, gonna break down the door. Tear me away once more. Never, never, never want it anymore. Gotta get away from the stone cold floor.
Juan, como tú también eres de nuestros consentidos, tú dices cuánto tiempo dejamos la rola.
Toda la que sea posible. Esta canción de Metallica de su álbum Garage Incorporated, que salió el 24 de noviembre de 1998, es el cover, porque es jueves de covers, uh-huh, a una canción original de The Queen, que se llama Stone Cold Crazy. Es la canción original de Queen, es de 1974. Y esa canción, la original, uh-huh, la de Queen, sale en la banda sonora o en el soundtrack, uh-huh, de Cruella. De esta película que está buena.
Ya, y aparte el soundtrack totalmente es buenísimo, toda la
buenísimo
película.
Buenísimo.
Está buena la película.
A mí sí me gustó.
Yo no la he visto. Gran la verdad. Película. Pero había escuchado comentarios de que la producción es espectacular, pero que está un poco lenta, ¿no?
No, hombre. Está larga, sí, que, pero eso, lenta, eso. No. Ajá. Te mantiene súper atento, la verdad. No sé tú qué opinas, Ponto.
Es correcto. Nosotros también la sentimos un poco larga la película. Es que soy horrible eso, pero bueno, pero sí.
No, sí, nada horrible, no.
Ay, bueno.
Ah, Dios. Caracas.
Venezuela.
Qué cosas. Sí. Bueno, sí está.
Cuestión de gustos.
Está padre. Cuestión de gustos.
Bueno, entremos al tema de la tecnología.
Si no, nos va a salir lo guarro a estas horas del día y no queremos, ¿verdad? Mejor hasta las que sean las 11:38, pero de la noche, ahí sí empezamos con lo barrio. Pero bueno.
Yo no empecé.
Cocatu es una plataforma en donde encuentras espacios que puedes rentar por hora o por día, ¿no? Pero espacios, ajá, de todo tipo. O sea, es decir, puede ser una cancha, una locación para tomar fotos, un departamento, una cocina, un salón de fiesta, lo que se te ocurra. Uh-huh. Un cuarto de ensayos para tocar ahí música, lo que se te ocurra. Entonces está ahí muy interesante. Pero lo interesante de esto es que ellos hicieron una encuesta que está bien padre. Porque... Uh-huh. Son el top 5 de distracciones en el home office. Sabemos, uh-huh, perfectamente que estamos en trabajo en casa, ¿no? En estos tiempos pandémicos. Uh-huh, uh-huh. Y también tiene sus pros y sus contras. Y una de las distracciones del home office, que seguramente ustedes entran en la estadística igual que yo.
Seguro.
Vamos a comenzar con el número 5. En el número 5... de las distracciones que más hay en el home office o en el trabajo en casa... Las personas se distraen fácilmente a causa de las labores del hogar, o sea, del quehacer.
Sí. ¿No? Uh-huh. O sea que, básicamente, tú estás en tu trabajo y de repente oyes el gas y, ¡ay, señor, tráigame un tanque o lo que sea!, ¿no? Y estás
O hiciste la cama, o barriste, o limpiaste, ¿no? Estás uh-huh, te la pasas limpiando, el lavado de platos, etcétera. Exacto. ¿No?
O sea, creer que somos 5. Multitask.
En el top 5 de las distracciones en el home office, según la plataforma Cocatu, en el número 4 tenemos el sonido que seguramente se ha colado en diferentes videollamadas. ¡Se compran colchones, tambores, refrigeradores! ¿No?
Yo, ¿sabes cuál? En mi podcast han aparecido varias veces, porque mi compañera Mónica Alfaro está ahí en un edificio, no sé qué parte de la Ciudad de México, pero tamales sí o sí, sí. Se mete el sonido.
Tamales calientitos, oaxaqueños.
Exactamente. Ese es el número 4, y pues sí, no me dejarán mentir.
Ándale.
Ahí está, mira.
A tal cual así. Sí, así es. O el de los camotes, o el afilador, o el que sea, todos esos sonidos ambientales folclóricos de la ciudad.
Ay,
pues es
el saxofonista, dime tú.
O la banda, ¿no?
Exacto, la marimba.
Una cosa horrible. En el número 3. Número 3.
Eso, gracias, Mario.
No,
muy
¡qué
bien.
Producción, chihuahua! Los perros, las mascotas.
Ah, sí.
Sí. Sí, señor.
Ruff, ruff,
yo estoy ahí.
Y el que no para. Es que hay perritos que no paran y están toda la videollamada ladrando.
Y hay que llevarlos a hacer popó y hay pipí y que come y que no come y que vamos a jugar con ellos y que paséalos y que bueno. Yo entro en esa estadística porque entonces dices, ay, bueno, voy a tener una mascota. Ahora sí tengo tiempo para cuidarla porque estoy encerrado en mi casa. Vamos a adquirir una mascota. Ah, sí, cómo no. Bueno, pues te quita un chorrísimo de tiempo, uh-huh, un 17%.
¿sabes qué es lo que hacen? Que eso es peor. Siento que como son perritos que ladran, entonces los sacan a sus terrazas o a sus patios para que no los molesten, ¿no? Para que los ladridos no los molesten a ellos y nos molestan a los demás. ¿Estás de acuerdo? Que hay que ser conscientes, la verdad, que si uno tiene una mascota, pues uno tiene que ver la manera de que la mascota esté bien y que no moleste a los demás, ¿no?
Tienes que ser aún más prudente todavía.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Okay. Número dos. Tenemos en el número dos. Sí, señores, en el número dos de las top 5 de distracciones en el home office, según Cocatu, es entregas
el
a
marido.
Domicilio.
Ah. Ok,
casi. Entregas a domicilio. Entregas a domicilio. O sea, que ya te llevo el paquete, la compra en línea, que ya tocaron el timbre para no sé qué cosa, que ya ¿no? Todo, cobra todo a domicilio. Entonces, esas son distracciones. Estás en una videollamada. A mí me ha pasado sin duda, ¿no? O sea, todo el tiempo. Estás en una videollamada, estás en una junta, estás al aire y suena el teléfono, y suena el timbre. Y, ¡qué la chiva! No, y
nadie está aquí afuera con su paquete. ¡Oh, que la Y tocan como si no hubiera un mañana, además, ¿no?
Como si fueran a cobrar la renta.
Exacto.
Exacto. Es una cosa terrible.
Tengo curiosidad por la número uno. ¿Será la comida, acaso?
La número uno, no me dejarán mentir. En el número uno de las top 5 distracciones del home office es...
el celular.
¡Mamá!
¡Los ¡papá! Niños!
¡Los hijos! Exactamente. Así es.
Emiliano, mi hijo el más grande, le llama el claxon. Ma. Pero yo creo que más bien sería como alarma, ¿no?
Exacto, exacto. Sí. Pues yo por eso, me tuve que hacer un lugar especial desde hace algún tiempo que hago home office. Y aquí sí nadie puede entrar así, hasta que, solo que la casa se esté incendiando.
Oye, Tamara, ¿tienes así, o sea, te encierras, o sea, me imagino que pones una puerta, te encierras con seguro, como sea. Sí. ¿Pones un foquito que diga al aire, no estén fregando o algo así?
No, ellos saben, es que mira, mis hijas, pues me tocó desde que nacieron, entonces era bien complicado porque de bebés, pues yo hacía las menciones, imagínate decir la marca y a la mitad de la marca, yo decía, me van a supercorrer, ¿no? Entonces cuando ya hubo la oportunidad de decirles, ok chicas, aquí nadie puede pasar, entonces ya ellas saben que en este horario nadie pasa.
Y sí, mis hijos también, la verdad, saben que si la puerta de mi recámara está cerrada, solamente que se esté incendiando la casa, pueden tocar y entrar. Si no, saben que estoy trabajando y saben que cuando me desocupo, abro la puerta y salgo y ya pueden contar conmigo.
Exacto, la vida regresa.
Sí, yo también tuve que poner algunos aislantes ahí de sonido en la puerta, etcétera, porque aquí se oye todo de repente. No sé si oyeron hace ratito, se cayó unas ollas o quién sabe que se cayó.
No lo oímos.
No, es que sí, aquí se oye. Pero bueno, así es. Entonces, bueno, nada más para hacer el resumen, recapitular. Pues en el top 5, en el número 5 son los quehaceres del hogar. En el número 4 son los sonidos ambientales folclóricos de la ciudad. En el número 3 son los perros y mascotas. En el número 2, las entregas a domicilio. Y en el número 1, los hijos, los niños.
Yo creo que,
los
fíjate,
chavos que están ahí.
Empatado con los niños estaría mi alacena. De hecho, hace poco leí un meme. Que ahora que regresaron los chicos a la escuela, al menos aquí en Veracruz están en clases híbridas, donde dice el meme, ay, ¿será que mi hijo pueda soportar estar en la escuela sin sus 148 snacks del día? Pues sí, porque la alacena estaba ahora sí que estirando la manita, ¿no?
Claro, ese es un punto. Oye, Poto, tú también eres de nuestros consentidos, entonces fíjate, te vamos a dar a escoger. ¿Quieres decirnos ahorita qué vas a tener en tu programa o vamos un corte y regresamos contigo y nos dices?
No, hombre, los dejamos en suspenso.
¡Eso! ¡Muy bien!
Vamos al corte, regresamos con Pontón, recomendaciones, buenas noticias y mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
your eyes. I'm going down, 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 down. I'm going down, 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 down. We get dressed up and we go out, baby, for the night. We come on early, burning.
La canción también la pidió nuestro querido Pontón. ¿Esta canción la pediste tú, Pontón?
No, pero está bien bonita.
Mira, fíjate. Pero déjenla, díganme cuál es.
Está chida.
Pero no, tenemos que saber qué va a tener precisamente Pontón en un momento más en su programa a las 12.
Exactamente. Bueno, hoy es el día de la bicicleta. Entonces, contéstanos ya en nuestro Twitter, que es @pontonenmbs, si has tenido o usas bicicleta eléctrica. Que es, yo la he usado, no tengo una. No precisamente, pero es una buena idea para en diciembre regalar una, ¿no?
Pues, uy, por favor, ¿sabes qué? Para cuando cumplamos un año, porque cumplimos el mismo día, ¿no?
¿Sí? Eso es verdad, sí, somos tocayos.
Por favor, está bien.
Es el 31 de agosto, es una buena
así idea. Así es, así es. Bueno, 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 ya se soltó al aire, al universo, ya se verá.
Vamos a ponernos las pilas con eso para ver qué tanto vamos a regalar y hacemos un combo.
Exactamente, exactamente.
Ándate, qué buena idea.
Bueno,
pues hoy es el día de la bicicleta, entonces contéstenos en @pontones si han usado o tienen bicicleta eléctrica. También vamos a platicar con dos chicas que hicieron y son fundadoras y creadoras de expodesdecasa.com, que es una exposición virtual, una galería de arte virtual, en donde tú navegas por este sitio y tú vas encontrando obras de arte que son, digamos, físicas, es decir, si te gusta la compras y te la llevan a tu casa, ¿no? Pero ahí la ves como en como si estuvieras recorriendo una galería o un tipo museo, algo así. Pero estás viendo las obras de arte y dices, ah, mira, está bien bonita esta, ah, qué bien, etcétera. Y hay artistas de toda Latinoamérica. Está bien padre, está hecha en México y en España. Se llama expodesdecasa.com, entonces vamos a platicar con ellas. Y también algo de entretenimiento digital y películas y Cruella y cuanta cosa.
Qué
nuestra
maravilla.
Sección de soporte técnico para que nos pregunten cosas de qué me compro, qué me llevo, cómo le hago. Ahí estamos también en @pontonenmbs. Así que ahí está.
Qué padre, Pontón. Así es que no nos perdemos tu programa, terminando Ingrid y Tamara, aquí en esta misma frecuencia.
Oye,
y gracias,
Pontón,
por haber estado con nosotras. A ver si la siguiente te vienes a la cabina, ¿no?
Sí, es buena idea.
Ándale.
Oye, ¿sabes qué? Que yo le hago mucho caso a Pontón y entonces le hago preguntas a Alexa. Y pero ya nos hemos vuelto fans de que nos cuente chistes. Es buena contando chistes. Ella, mis hijas se la aprenden esa de, ¿qué le dice un pulpo a su hijo cuando van a cruzar la calle?
¿Qué?
Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano.
Exacto.
Bueno, así, por ejemplo, hay de todo, pero esos blancos le quedan muy bien a Alexa.
Sí, son buenos. Sí, Alexa es simpática, sí. Simpática. Le puedes preguntar cuál es el animal del día, o le puedes decir que haga sonidos de perro, ¿no? Cuando está tu perro físico, ¿no? Tu perro de verdad ahí, y a ver qué reacciones tiene.
A mí me gusta cuando le hago preguntas absurdas.
Eso.
Y las respuestas son tan divertidas que te das cuenta que Alexa tiene sentido del humor. Es increíble.
Sí.
Gracias, Pontón.
Gracias, Pontón. Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo enorme. Vámonos a las buenas noticias.
Ingrid y Tamara tienen buenas noticias.
Pues estamos recibiendo una información que a mí me gustó mucho. Debo decir que la actriz inglesa Kate Winslet pidió que su cara no tuviera ningún retoque en el cartel promocional de la serie Mare of Easttown, a pesar de la resistencia del equipo de publicidad. Resulta que su equipo le decía, no, a ver, te tenemos que corregir, es que te tienes que ver mejor, es que a ver. Y ella decía, no, a ver, o sea, yo sé cuántas arrugas tienen mis ojos, yo sé cómo me veo, yo sé qué edad tengo y estoy orgullosa de mí, así es que pónganlas de nuevo. Y se dice que devolvió los carteles dos veces, así, hasta que la
me
tercera...
Me faltaban dos arrugas aquí en la izquierda.
Sí, y ¿sabes qué? Estoy viendo el cartel y de verdad es impresionante porque se ve tan bonita.
Sí.
Sale con la cara completamente lavada, ni siquiera trae peinado, o sea, parece que se hizo una colita y unos pelitos así como sueltos. Se ve preciosa, o sea, incluso me atrevería a decir que en Titanic, en donde sí estaba súper arreglada, creo que se ve mucho más bonita ahora. Y me encanta el hecho de que quiera mostrarse como una mujer real, Ella dice que quiere verse también como una mujer imperfecta, en pleno funcionamiento, con un cuerpo y rostros propio de su edad, su vida y el lugar del que viene. Muy bien por Kate Winslet, ahora soy más fan tuyo.
Pues te voy a decir una cosa, la verdad es que eso nos ayuda al resto de mujeres, que una mujer tan icónica, tan famosa, tan referente en muchos ámbitos, sobre todo obviamente en la actuación y en el cine, defienda no tener retoque, nos ayuda al resto para decir, sí, es verdad, debemos de aceptar como somos y póngame mis 3 arrugas, mis 5 pecas y mis manchas y que así me veo muy bien.
Claro,
muy
porque si no, luego tú te quieres ver en persona como se ven las estrellas en los carteles que están retocadas y pues no hay manera, ¿no? Ese es el origen también de muchos problemas de desórdenes alimenticios.
Totalmente.
De inseguridad y más. Y además dicen que también pidió que no modificaran su cuerpo en una escena sexual que hay dentro de la película. O sea, ella se quiere mostrar como es. No, hombre, ya me dieron más ganas de verla.
Exacto. Ahorita estaba recordando que Brad Pitt, hay un video que me sale constantemente de Brad Pitt donde dice, bueno, ya estoy viejo. Y como estoy viejo, pues ahora hago otro tipo de papeles. Lo que sí es que antes yo me aventuraba a hacer todas las de acción y ahora sí pido por favor que me pongan un doble. Lo acepto, estoy viejo, dice. Ay, me encantó.
No se ve viejo, pero ha de estar crujiente.
Exactamente, ya no ha de hacer lo mismo las escenas de acción y por eso, bueno, ahora sí las acepta sin más ni más. Oiga, pues tenemos más buenas noticias. Ahí les va un separador. Eso. Gracias, Mario. Bueno, pues la Academia Latina de la Grabación nombró persona del año 2021 al vocalista, compositor, actor y activista panameño Rubén Blades por su compromiso continuo en la lucha por la justicia social, además de sus logros artísticos, y lo van a celebrar próximamente con un concierto homenaje. Y yo me puedo imaginar que entonces, en noviembre, que son realmente los premios del Latin Grammy, siempre es el que se le hace precisamente un homenaje a la personalidad del año, se reúnen o llaman a varios artistas para que canten canciones de él. Ay, ya quiero oír todo lo que van a cantar de Rubén Blades, que ha de ser muy difícil cantar un homenaje a alguien que está ahí presente, que, o sea, al artista homenajeado, y que sea público, ¿me explico? O sea, que él esté de público viendo cómo canta sus canciones. Qué complicado. Me acuerdo que Jesse, Joy, Juanes, bueno, en fin, algunos que me ha tocado entrevistar en ese momento dicen, estoy pero con los nervios de punta de saber que, no sé, en aquel momento era Roberto Carlos, en fin, han pasado muchos siendo homenajeados por la Academia. Dice, pues porque me va a ver, me va a calificar, va a ver cómo canto yo su canción. Bueno, pues de eso se trata, de hacerle el homenaje y de que él esté presente y disfrute. Así es que esta vez será para Rubén Blades. Me
Buenísimo.
Encanta.
Buenísimo, muchas felicidades. Y Connecters, les agradecemos que hayan estado con nosotras. Fue un placer que nos acompañaran y recuerden que tenemos una cita mañana aquí en Ingrid y Tamara. Bueno, bye.
Sí, adiós, hasta mañana. Gracias, bye.
Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.